Shabbat Shalom, queridos amigos. Bueno, aquí estamos para estudiar la parasha Terumá, que comienza así. Y le dijo el Eterno a Moisés: diles a los hijos de Israel que me traigan ofrendas donadas por todo hombre que las dé de corazón. Este es el Shabbat que precede a Purim y se llama Shabbat Zahor, el Shabbat del recuerdo. ¿Por qué? Porque se trata de recordar la mitzvah de destruir a Amalek, que era lo que estábamos hablando antes de la clase con Liliana y Bernarda. Yo ya les he explicado otras veces que estudiamos en Shabbat para que la energía que se abre este día, cuando se lee la integralidad de la porción de la semana en el mundo entero, bendiga lo que hemos dejado atrás. Porque es esto lo que se reproducirá en el futuro, ya que a pesar de que nosotros pensamos que el tiempo es lineal, la Torah nos advierte que el tiempo es circular. Vamos a ver esto en el Génesis 2:2-3. Dice así: en el séptimo día terminó Dios la obra que había emprendido. Dios cesó en el séptimo día de hacer cualquier obra. Y bendijo Dios el séptimo día y lo declaró santo, habiendo cesado en él de toda obra de creación que Dios había hecho. La inteligencia de la Torá es, como dicen en España, es una pasada. Fíjense. Toda la creación fue hecha en la dimensión de la Biná. Y por eso vemos el nombre de Elohim, que está subrayado en amarillo. Pero cuando llega el momento de la bendición, nos encontramos con esta palabra que está en azul oscuro, que dice Veibram. Como ya lo he explicado antes, los sabios dicen que no se lea Veibram, sino Ve Abraham, para Abraham. En otras palabras, Abraham repetiría todo el proceso de la creación. Por eso es que él representa a Geset, que es la séfira número 7, si contamos las sefirás del árbol de la vida de abajo hacia arriba. Pero vamos a suponer que las contamos de arriba hacia abajo. Entonces, contamos 4 sefirás para llegar a Gesed. El 4 es la puerta, señala ahí Dani, porfa. El Gesed es la puerta que permite que lo emanado tome forma. Es decir, Geset es la frontera que hay entre los mundos superiores y el mundo de las emociones. Solo que esta manera de reproducir el pasado de la creación es made in Adam. Es decir, el creador en esta segunda ronda ya no sería Dios, sino que sería el ser humano. ¿Se entiende esto? Es decir, Dios, al mismo tiempo que está bendiciendo todo lo que hizo Él mismo, toda la creación que ya está hecha, al mismo tiempo Él está bendiciendo toda la creación que va a descender de Abraham, o toda la obra que va a descender de Abraham. Vean qué interesante que en este texto no hay una vav que esté en el toledot. Vean que el el toledot es el azul claro, pero el turquesa, pues, dice el toledot. Más bien, en todas las porciones siempre dice ve'el toledot. ¿Por qué? Porque la vav, cuando se antepone, nos dice que hay algo anterior que sucedió, que es, y esto es la continuidad. Aquí no hay una vav. Esto quiere decir que no hay un precedente sobre todo esto en lo que ha sido ya creado. O inclusive se podría deducir que el Shabbat fue creado antes que el resto de lo creado, pues no hay una vav que precede la afirmación L. Y tampoco, como ya sabemos, no hay cronología en la Torá. Entonces, esta bendición que se hizo en Shabbat puede decirse que está antes de todo lo creado. Antes de que existiera la materia misma, ya esta manifestación o esta bendición había sido, venía ya con esa bendición. Lo cierto es que la bendición que aparece con el nombre de Yud, Hei, Vav y Hei, precediendo Elohim, vean que se los marqué en rosado clarito, en verde, dice va, Adonai, es decir, Yud, Hei, Vav y Hei, Elohim. Cuando vemos este nombre que aparece y está precediendo a Elohim, es como si la clemencia, el Yud Hei Vav Hei, arropara a Elohim, como que si le bajara la intensidad. Y entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que se bendice cuando vemos todo esto? Se está bendiciendo, mis amigos, lo que aún no ha entrado en la manifestación. ¿Por qué? Porque se hizo todo, se creó todo, pero la naturaleza y todo era inanimado. Es decir, todavía no había sido condensado en la materia. Se creó como si fuera un plano. Y ese plano fue el que recibió la bendición. Y esto quiere decir que lo que se va a manifestar más tarde viene cargado con un buen masal. En otras palabras, el rigor llega envuelto en una capa de bondad, de abundancia, de alegría, de entendimiento y de sabiduría. Y es por eso que una de las prácticas para prosperar es la práctica del Shabbat. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Nosotros todos los días de la semana estamos regidos por el nombre Elohim. Es, y por eso vamos a tener todas las contrariedades que vamos a tener y todo eso. Todo es Elohim, el rigor, las leyes, la justicia. Pero cuando llega el Shabbat, tenemos la oportunidad de atraer esa bendición que quedó suspendida en el mundo etérico, en el mundo del éter, y hacer que descienda a nuestra manifestación. Y entonces somos capaces de llenar nuestra vida cotidiana de abundancia, de alegría, de entendimiento, de sabiduría, de falta de resistencia al ego. Es decir, llega un momento en que dejamos de luchar contra el ego de los otros porque nos damos cuenta que es una pérdida de energía y que no tiene sentido gastarnos en eso. Y fíjense cómo esto se relaciona con la parashá. Nosotros pensamos, mis amigos, que el presente, el pasado y el futuro son tres tiempos diferentes. Así nos los enseñan en el vocabulario, así vivimos en el presente, pero estamos siempre o pensando en el pasado, teniendo miedo al futuro, en fin. La Torá nos enseña a través de los nombres divinos que los tiempos son diferentes a la manera en cómo nosotros lo vivimos. Por ejemplo, si tenemos el nombre Ejie, Asher, Ejie, este puede traducirse como yo soy quien soy o yo seré quien yo seré. No hay una diferencia en la manera en cómo se expresa el tiempo en el lenguaje divino. ¿Comprenden? Entonces, el tiempo, para nosotros el futuro es un simple círculo, es una reproducción de lo que hay en el pasado. Así que si queremos limpiar nuestro futuro, tenemos que limpiar primero el pasado, porque es lo que se va a reproducir. Por eso es que se dice en la Torá que el viaje en el tiempo existe. ¿Pero existe en dónde? Existe en nuestras estructuras de la personalidad, en nuestras neuronas, en nuestra comprensión. En este caso, el Shabbat Sahor nos sirve para resolver dudas, conflictos internos, para identificar a la Amalek que nos impide ver la realidad. Amalek es la duda, es la incertidumbre, es la falsa percepción de la realidad, es el olvido de esas experiencias místicas, es la nube que se posa sobre ellas, sobre esas experiencias místicas, sobre esos sueños, sobre esas experiencias fabulosas de meditación, para que esto se esconda en el fondo de nuestra memoria y esa fe que pretende el universo darnos a través de esas experiencias místicas sea olvidada, sea perdida. Pero mirar la claridad que nos rodea depende de nuestra decisión de sanar y de enfrentar los miedos que bloquean nuestra mirada. Y es por eso que yo les digo que todo el tiempo tenemos que tener nuestra libretita, nuestro papel y lápiz, para anotar todas estas cosas, para llevar una especie de diario de todos nuestros pensamientos, de todo lo que en algún momento sentimos, quisimos creer, quisimos pensar, de todos los deseos que tenemos. ¿Por qué? Porque es eso lo que va a hacer que Amalek desaparezca de nuestra vida. Es sacar del olvido todas esas experiencias, todos esos anhelos y todos esos deseos. Terumá, de acuerdo a Onkelos, que es la primera traducción que se hizo de la Torá, quiere decir que, es una gran frase para definir una sola palabra, dice, a partir de nuestras posesiones, da una ofrenda voluntaria en honor a Dios el Eterno. Es decir, cuando digo Dios el Eterno, estamos hablando de el Yud Hei Vav Hei con Elohim. Y por eso Purim se asocia a esta porción. Ya saben que la porción que precede a una fiesta siempre está asociada. Y Terumá es la parasha que está asociada a Purim. ¿Qué es Purim, mis amigos? Purim es el triunfo de lo justo sobre lo injusto, del bien sobre el mal, de la capacidad de estar despiertos y de defendernos sobre la apatía y la humillación. Puri es un tipo de bendición, de verajá, que sirve para cargar lo que va a manifestarse durante todo un año. Vean cómo nos lo dice el mismo Génesis. Es decir, nosotros estamos cargando. Cuando escuchamos la Megilá Esther, que es la mitzvah principal de Purim, todos los nombres que están allí escondidos están cargando la creación etérica que aún no se ha manifestado, pero que se va a manifestar para el próximo año. Es un tipo de verajá, un tipo de bendición que se llama alegría, que se llama satisfacción, que se llama triunfo ante las adversidades. Ese tipo de energía va a cargar lo que está por manifestarse. Eso es Purim, es fuerza, es entusiasmo, pues todo lo que les he dicho, satisfacción, es el triunfo ante las adversidades, es la satisfacción de decir, bueno, pasé por esto, pero me levanté. Y ahora estoy mejor que antes. Eso es Purim. Y Terumá, la Terumá que damos en Purim, desbloquea las clipot que impiden que esta gran cantidad de bondades se expresen en nuestro mundo. Vamos a explicar esto. Porque en la vida no todo es perfecto, pero cuando se van siguiendo las enseñanzas, se labra un camino de paz, mis amigos. Fíjense. La porción que precede a Purim se llama Terumá, y Terumá quiere decir donación. Y ya saben que la principal mitzvah de Purim, aparte de la Megilá de Esther, es la donación del Demi Shekel. El Demi Shekel tiene muchas explicaciones y es igual para todas las clases sociales. Es decir, ante los ojos de Dios, es una de las cosas que quiere decir esto, que ante los ojos de Dios no hay diferencia de clase, ni de raza, ni de nada. Todo el mundo tiene la obligación, por decirlo así, de donar el mismo monto, aun cuando tengas más o aun cuando tengas menos. Es importante remarcar que mientras los hebreos estaban bajo el dominio del Yetzer Hará en Egipto, es decir, bajo el dominio del faraón, toda la economía dependía del Yetzer Hará. Y la carencia era no solo material, sino mental. Porque además la carencia es una forma de opresión y de control. Todo el mundo está de acuerdo con esto. Cuando esta gente sale de Egipto, salen con los bolsillos llenos. ¿Por qué? Porque Dios quiso hacer una especie de compensación monetaria a estos 210 años de esclavitud y le dijo a los egipcios que le entregaran sus riquezas a los hebreos, que se las habían ganado en buena ley cuando habían hecho trabajo gratuito para ellos. Entonces, ellos reciben todo este oro, pero seguían teniendo la estructura de carencia en su mente. Viene Dios entonces en esta porción y les dice: da voluntariamente y amorosamente, con el corazón lleno de gratitud, para romper esa clipá que te impide la liberación total. ¿Cuál es esa clipá? Esa clipá es el dinero. El dinero, mis amigos, hoy en día es el principal faraón que todos tenemos. Y el hecho de que Dios te dice: da una parte de tu pertenencia, pero dala con amor, con gratitud, viene a romper esa clipa que es un miedo profundo a la carencia, un miedo profundo a la pérdida. Es como un choque a esa estructura mental de pérdida que tenían los hebreos en aquella época. Y vamos a ver cómo esto se manifiesta en la parashá. Vean que aquí dice, se los puse en amarillo. Vean que les puse. Bayikhu li, que quiere decir que me otorguen a mí. Eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo, porque li es mí, que me otorguen a mí. Pero li, que vendría siendo un nombre divino porque designa a Dios, es lamed de valor 30 y yud de valor 10. En total tenemos 40. Cuando vamos más adelante a la palabra terumá, tenemos la mem, que tiene el mismo valor numérico de li, y que con la mem tiene abajo un pataj, y el nombre divino de ma está aquí oculto. Ma nos habla de la biná. Entonces, si nosotros extraemos la mem de aquí, ¿verdad? Y la mem, ¿qué representa? La mem representa la madurez, la transformación. Entonces, las letras que nos van a quedar son la Tav, la Resh, la Vav y la Hei. Y con esto se escribe la palabra Torah. Otórguenle esa donación a la Torah. Otórgate a ti mismo a la Torah, porque Li también representa nuestra alma, a esa alma que todos tenemos adentro. ¿Ok? Entonces, si sacamos la Men, nos quedan estas letras que conforman la palabra Torah. ¿Y esto qué nos está indicando, mis amigos? Que no hay ningún lugar santo. Solo cuando el ser humano trae a Dios en su corazón, Amá, es cuando la presencia divina se hace presente. La Torah es solamente el tobogán, es el canal para que una inteligencia, una energía, una conciencia sublime entre al mundo. Y sostener a la Torah es un acto de amor para el planeta y para el ser humano. Porque aunque la mayoría de la gente no conoce los principios profundos de la Torah, las leyes de la Torah son las que rigen hoy en día a la mayoría de los habitantes de este planeta, cuando hablamos de no matar, de no robar, cuando hablamos de todas estas cantidades de leyes para el buen convivir del hombre con el hombre, todo esto está regido por la Torah. Si no fuera por la Torah, todo sería un caos increíblemente destructivo. Y tenemos que tener conciencia de eso, porque tenemos que tener el entusiasmo en lo que estamos estudiando y además en compartirlo sin querer hacer proselitismo. Simplemente cuando uno es el ejemplo, cuando uno lleva la Torah consigo, adentro, ese ma interior, entonces, cuando uno se transforma, cuando uno madura, entonces allí uno está expresando la Torah viva, la Torah que se hace carne. ¿Ok? Entonces, para continuar, esta es la primera de las 5 porciones dedicadas a la construcción del tabernáculo. Son 400 versos dedicados a la construcción del tabernáculo que se repite una y otra vez. Y muchos comentaristas se preguntan por qué esta porción aparece en el libro del Éxodo. Desde la porción de Terumá hasta Pekudé, los temas que se tratan están más relacionados con el libro Vayikra que con el Éxodo. Entonces, ¿por qué se tomó la decisión de incluir estas porciones en el Éxodo? Y ya ven que es como que si el Éxodo es una película súper emocionante y de repente caemos en esto, que está lleno de detalles, que es fastidioso de entender, que es complicado de estudiar realmente. Lo importante aquí es que aun cuando el pueblo había salido de Egipto, ellos continuaban siendo esclavos de sus estructuras mentales. Ellos no se habían liberado. Por lo tanto, la construcción del Mishkan era un paso más que daban en el proceso de esa liberación. Veamos lo que dice la Parashá Terumá en el 25:8-9. Dice: me harán un santuario y moraré en medio de ellos. Como todo lo que yo te muestro, el modelo del tabernáculo y el modelo de todos los de sus utensilios, así haréis. Si vemos el hebreo, vamos a ver que hay dos palabras que se usan que no son lo mismo. Tenemos Mishkan y tenemos Amigdash, ¿verdad? Lo que Dios manda construir, ¿es un Mishkan o es un Migdash? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué aparecen estas dos palabras justamente en estos dos versículos? El Migdash es un santuario sagrado, pero el Mishkan es todo el templo. Vamos a decir, es todo el área geográfica. Entonces, se perdió el templo, se perdió el Mishkan. Pero mientras el hombre tenga a Dios en su corazón, el Migdash sigue firme fluyendo hacia el mundo. Lo mismo podemos encontrarlo en el momento en que el Moshe se encuentra con la zarza ardiente. Veamos el Éxodo 3:5. Dios le dice a Moisés, no te acerques. Quítate el calzado, este lugar donde estás parado es sagrado. Pareciera, o algunos han interpretado, o algunos han traducido, que esto de que no te acerques está relacionado con que te quites el calzado porque el lugar es sagrado. Esa es la traducción musulmán y por eso verán que Dios, que los musulmanes para entrar a el templo donde ellos oran se tienen que quitar los zapatos, pero este no es el caso de los judíos, porque dicen los sabios que esto se puede leer de la siguiente manera: el lugar en donde estás parado lo haces sagrado. Es decir, el lugar no es sagrado en sí, sino que es al quitarte el calzado representa malhut, el calzado representa la materialidad, el calzado representa a los patrones que nos estancan nuestra evolución espiritual. Cuando te quitas el calzado, haces el lugar sagrado. Es decir, en todo momento la Torá insiste en indicarnos que esa divinidad debe fluir de nosotros. Por otro lado, hay también algunos detalles del Mishkan que están relacionados con los nombres de Dios, razón por la cual estas porciones están dentro del libro de Shemot, que quiere decir nombres. Y una de estas una de estas cosas que están relacionados con los nombres sagrados son los querubines. Los sabios nos enseñan que desde la caída de Adán, cada falta que cometía el ser humano nos envolvía en una clipa que nos aislaba cada vez más de la presencia divina, que la conocemos como la Shejina. Los patriarcas y la recepción de la Torá pretendieron romper todas esas clipot, o las rompieron realmente, para que la Shejina volviera a entrar en la materialidad. Pero viene el becerro de oro, que ahí volvemos con el oro, y vuelve a alejarse la Shejina de todo eso que habían hecho los patriarcas y todo lo que había hecho Moisés para atraer a la Shejina. Pero la idea es entender, es que la Shejina nos expulsa o somos nosotros quien las expulsamos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos esta idea de que Dios nos expulsó del Edén. Pero la primera traducción no dice eso. La primera traducción dice, y fue expulsado. ¿Quién? Dios fue expulsado de la tierra. Y vamos a ver esto a ahorita en este momento. Veamos el Génesis 3, 23-24. Dice: entonces Dios, Yud-Heh-Vav-Heh, es decir, Adonai Elohim, desterró al hombre del jardín del Edén, porque esto estaba en el plano etérico, para que labrara el humus del que había sido tomado. En otras palabras, Dios le regaló la tierra al hombre. Fue expulsado, para algunos, dice el hombre, pero se puede leer también el hombre expulsó a él, el hombre lo expulsó a él, y al oriente del jardín de Edén estaban apostados los querubines y la espada de fuego que siempre giraba para guardar el camino del árbol de la vida. Lo primero que hay que entender es que es imposible que en Atzilut haya dualidad, porque en Atzilut lo único que hay es una emanación, una energía que no tiene género. ¿Okay? Por eso los dos querubines representan no al mundo de Atzilut, sino al mundo de Briah. Y esto de la espada de fuego girando nos indica energías de Gevura. Hay sabios que dicen que Mijael y Gabriel son estas dos fuerzas de los estados de Geburah. Lo cierto, mis amigos, es que esto a nivel práctico significa que nuestro entendimiento, nuestra sabiduría y comprensión quema la energía egoica para tomar conciencia de lo divino y de lo universal. La Torá siempre nos va a recalcar el principio homeopático. Lo que te cura es lo mismo que te enferma. Es decir, el fuego del ego se destruye con el fuego divino. ¿Ok? Veamos la referencia de los querubines de esta porción. Dice Terumá 25, 18, 20. Haz dos querubines de oro labrados a martillo en los dos extremos de la cubierta. Aquí viene una polémica porque cuando se recibió la Torah se dice no hagas imágenes. ¿Y cómo es posible que entonces Dios manda hacer dos querubines de oro? ¿Cuál es la diferencia entre esto y el becerro de oro? Luego dice, haz un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro extremo de una sola pieza, con la tapa harás los querubines en sus dos extremos. Quiere decir que esto era un solo, no es que los querubines se labraron y se pegaron, sino que era una sola pieza. Los querubines tendrán sus alas extendidas arriba, cubriendo la cubierta con sus alas, estarán uno frente al otro, los rostros de los querubines vueltos hacia la cubierta. Ahora, en el tratado del Talmud, en Sukkah y en Chagigá 13b y 5ab, dice que los sabios que estaban en la cubierta del arca tenían rostros de niños, los querubines, perdón, que tenían los querubines que estaban en la tapa del arca tenían rostros de niños. Y el Zohar afirma que tres veces al día, durante las oraciones diarias, los querubines extendían sus alas milagrosamente, y en ese momento, cuando el pueblo experimentaba una conciencia madura, expandida, sus rostros cambiaban de los niños a los de los adultos. Allí es cuando vemos que la Men tiene esta capacidad de transformarnos. En términos cabalísticos, la conciencia madura es la presencia de la mentalidad de Ima, de la Binah, en Seirampin, en las emociones. Es decir, el intelecto entra en las emociones. Las emociones pasan a ser racionales, pasan a ser comprendidas. La faceta de Ima que puede entrar en las emociones es Nexa y Hod. No sé si me puedes poner el árbol de la vida ahí, mi Dani querida. Como ya saben, hay 4 árboles de la vida, uno por cada mundo. Pero les expliqué la semana pasada que no estaban separados. Uno entra dentro del otro, es decir, el Malhut de Atzilut es el Keter de Bria. Y así sucesivamente. ¿Qué sucede cuando una persona madura, cuando una persona se convierte, racionaliza sus emociones, no se deja llevar por ellas, sino que simplemente las comprende? Eso quiere decir que ese árbol de la vida, de la Bina, de la Bria, del mundo de Bria, descendió y entró en el mundo de las emociones hasta Hod y Netza. ¿Comprenden? Entonces hay este momento de lucidez, de la inteligencia de la Bina, que penetra en las emociones y hace que nos transformemos. En términos prácticos, ¿qué significa esto? Cuando Netza y Hod de la Biná entran en las emociones, el intelecto de las emociones madura. Y esto hace que la lucha interna que ocurre dentro de nosotros se apacigüe, se aquiete. La mentalidad de la Biná, que por alguna razón no puede entrar en las emociones, se queda flotando y actúa de inspiración y además nos protege. Así que cuando ven que esos que están recibiendo esa inspiración divina o que están teniendo un aviso de algún peligro que los acecha y que de repente se sienten protegidos y que pasa algo que los protege por alguna situación, eso es el intelecto de la Biná entrando en las emociones y cubriéndonos, protegiéndonos. Entonces los querubines no están allí como estatuas inmóviles, son un medidor de la conciencia del pueblo. Hoy en día, un equivalente a esto sería un escáner cerebral. Por eso los arqueólogos que buscan desesperadamente el arca perdida tienen la hipótesis que en realidad el arca era un arma de impulso electromagnético muy poderosa. Fíjense que en el Midrash dice que para derrumbar las murallas de Jericó, primero Dios le ordenó a los hebreos que dieran 7 vueltas con el arca alrededor de las murallas, y esto aparentemente debilitó las moléculas que contenían las piedras de el muro, y con el sonido del chofar se cayeron las murallas. Lo cierto, mis amigos, es que todo esto nos permite entender que todos estos nombres que vemos en la Torá son expresiones de fuerzas de los mundos superiores. Por ejemplo, esto que nos dicen los sabios de que los querubines podrían ser Mijael y Gabriel de Gébura, quiere decir que no hay un solo Mijael. Porque Mijael es un ángel de Gesed. Eso quiere decir que Mijael se expresa en todos los niveles de Bria del árbol de la vida. Hay Mijael de Bria de Atzilut, hay Mijael de Bria de Bria, hay Mijael de Bria de Yetzirá y hay Mijael de Bria de Asia. Entonces, no hay una estructura lineal, fija, como nosotros pensamos que las cosas son. La energía es maleable. Mis amigos, la nada se expresó por una puerta, que primero fueron gases, es decir, hidrógeno y helio. Pero en ellos estaba concentrado toda la inteligencia de Elohim, de la nada. Es como que si había un espacio completamente lleno de nada, se abrió una puerta y empezó una emanación. Empezó algo, unos gases, algo. Luego llegaron los fotones. Y eso es lo que dice en la Torá, hágase la luz. Con los fotones, al mismo tiempo, llega la ley de gravedad, como lo vimos en el Génesis, y las leyes del universo se activaron. Luego esos fotones, también son llamados los 22 cromosomas, que se fusionaron en un ser lumínico, que es expresión de la nada, es decir, es la nada bajando a una dimensión un poco más densa, y a esa identidad la hemos llamado Elohim, Dios. Pero ya he explicado que el Dios verdadero es la nada, pero esa nada tenía que expresarse, tenía que materializarse para poder crear el resto. Entonces, toda esa inteligencia, que son esos primeros fotones, que es esa primera madre, vamos a decir, que entra a la manifestación, se va frenando para llegar a condensarse. Se va fraccionando a sí misma, se va picando en pedacitos a sí misma hasta que se hace materia. Y eso es lo que somos nosotros. Somos fotones de la Biná congelados. Ahora, ¿cuál es el camino de regreso? El camino de regreso, primero, es recuperar la memoria y despertar la comunicación con todo el sistema de guía que tenemos con nuestra alma, porque es la única manera de empoderarnos sobre nuestra propia creación, que es nuestra vida y nuestro planeta. Esas son nuestras creaciones. Y al final el objetivo es regresar a la nada. Pero el problema que tenemos es la resistencia a esto. ¿Por qué? Porque el regreso a la fuente es la pérdida completa de la identidad. Y nuestro ego, mis amigos, es la vibración más baja de nuestra identidad. Y es eso lo que no permite que vayamos más allá. Terumá ha sido traducida como elevarse. ¿Por qué? Porque dentro de esta palabra está la raíz ram, que quiere decir elevación. Pero como pueden darse cuenta, es mucho más que eso. Es la elevación, pero es la elevación no solamente de mi persona, sino de todo lo que trae mi persona arrastrando, de todo lo que abarca mi vida y mi planeta. Mi planeta constituye mi casa, mi ciudad y la tierra en donde vivo. Todos somos responsables de eso. Y hasta que no lo entendamos, no vamos a poder salir de todas estas tristezas. Fíjense, mis amigos, el ego, la primera guerra que nosotros tenemos que vencer, es esa guerra que el ego tiene con nuestra alma. No nuestra alma con él, el ego con nuestra alma. Es el ego el que expulsa el alma. No es el alma la que expulsa el ego. El ego expulsa al alma, y esa es la primera guerra que tenemos que vencer. Porque por esa pequeña guerra, hay guerra en el mundo. No existirá, yo quiero que esto les quede muy claro, para que desaparezca la tristeza, la guerra, el hambre. No puede haber en nuestra memoria, en nuestro espacio de creación, no puede haber un rastro de estas energías en el mundo físico, de modo de que eso pueda ser igualmente en el mundo etérico. ¿Comprenden eso? O sea, todo esto, nuestra creación, Dios nos regaló el planeta. ¿Para qué? Porque fuera del planeta no hay todos estos problemas. Nosotros tenemos el problema en este planeta. Y para que eso, para que este planeta sea lo que está destinado a ser, para que este planeta integre la luz del resto de las galaxias y no sea un ente separado de todo esto, tiene que desaparecer de nuestro rastro, de nuestros huesos, todo signo de mal. Así como yo les he dicho que cuando uno hace teshuva de comer cerdo, por ejemplo, nunca más tienes ganas. Es que no te pasa ni por la mente. Así te lo pongan enfrente. No es para ti ninguna tentación el cerdo, porque no te provoca, porque salió de tu sistema. Asimismo, tiene que salir de nuestro sistema toda incoherencia y todo mal, de modo de que se borre de nuestra existencia para que no lo tengamos que vivir. Mientras todo eso exista en el colectivo, nosotros pertenecemos al colectivo de la Tierra también. Y por algo estamos aquí, para una reparación. Yo hago mi trabajo, yo les he explicado muchas veces que puedo hacer mi trabajo personal, pero yo tengo también un trabajo. Yo tengo un tikkun personal, pero tengo también un tikkun colectivo, y tengo un tikkun planetario, y tengo un tikkun universal. Si yo termino mi tikkun personal, pero no termino mi tikkun planetario o mi tikkun colectivo, yo tengo que volver aquí y corregir eso. A riesgo que el tikkun personal vuelva y me meto en otro berenjenal y vuelvo otra vez con ese rollo. ¿Comprende? Entonces uno tiene que hacer un trabajo completo, un trabajo que envuelva a todo al mismo tiempo, para que cuando uno sane, uno suba y no tenga que volver a estas ruedas ticunianas, estas ruedas ticunianas, para que, o sea, ¿hasta cuándo vamos a estar en esto? ¿Ok? Bueno, vamos a ir a las preguntas. Recording stopped.